Diego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
El primer objetivo está el próximo sábado.
El buen momento lo vamos a tener que demostrar el día domingo.
Estamos tranquilos, un partido más.
Va a ser una final, porque para ambos equipos es un partido único.
Tenemos que ganar, si no nos vamos a casa.
Nosotros dentro de la cancha siempre nos sentimos con la posibilidad de ganar.
Estamos mentalizados en pegar primero.
Todos los equipos entran a la cancha creyendo que van a ganar el partido.
Tenemos que salir con la convicción de que podemos ganarles.
Nos sentimos que podemos ganar.
El equipo está muy bien mentalizado en lo que se tiene que hacer. Sabemos que es un partido.
Hay muchísimo juego, que es el pase a la liguilla.
Para mí el de Chivas es favorito.
No estamos con la presión de que vamos a ir a Puebla. Y nosotros
también tenemos nuestras armas.
Sí, creo que podemos ganar y estoy convencido de que puedo ganar.
Chivas tiene que aspirar siempre al campeonato.
La única sensación que nos va a dejar, que fue un torneo muy bueno, es ser campeón.
Ahora resulta que tanto Chivas como los Pumas se autoexigen. No, muchachos, ustedes no son el América. No pertenecen al sagrado americanismo donde sí se exige de verdad. Ahora resulta que si no es título, no es nada, es fracaso. No, muchachos, Chivas ganas cada 10 años, cada 20 torneos. Pumas, vas por las mismas. Pero también me llama la atención la confianza que tiene tanto Dineno como Beltrán como Saldívar. Y esto es muy fácil ante esta falsa exigencia. Y perdón por venir siempre preparado, como pocos en esta industria, que hasta reviso a los árbitros. Resulta que esta falsa exigencia y esta tranquilidad obedece a que tanto Chivas como Pumas son los equipos con menos decisiones del VAR en contra durante todo el torneo. Marco Antonio Ortiz va a pitarle a las Chivas. ¿Y sabe qué? El último partido que les silbó, las Chivas no perdieron. En tanto, Fernando Guerrero va a pitarle a los Pumas. ¿Y sabe qué? El último partido que Fernando Guerrero le pitó a los Pumas se llevaron la victoria. Así que Puebla y Toluca, tengan mucho cuidado de que no les vayan a apuñalar con una daga disfrazada de falsa exigencia. Aquí arrancamos Fútbol Picante. ¿Cuál de los llamados grandes tiene el escenario más complicado en repechaje? Repito la pregunta, ¿cuál de los llamados grandes tiene el escenario más complicado en repechaje? Cruz Azul contra Rayados, Chivas en Puebla o Pumas en Toluca. Solo Cruz Azul va a ser local de estos tres llamados grandes, aunque su estadio tendrá las puertas cerradas al público, entre otras cosas. Vote y participe, empiece a votar y a participar con nosotros. Bienvenidos sean todos ustedes a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Esto es Fútbol Picante. Rafael Guama Puente, bienvenido, buenas tardes. Don Jorge el Papa Pietrasanta, bienvenido, buenas tardes. Y José Antonio Rodríguez, Toño Rodríguez con nosotros. Las Chivas, de acuerdo al ESPN Fútbol Index, tienen el 44% de probabilidades de clasificar a la liguilla del fútbol mexicano, porque hay que recordarle a las Chivas, por si se les olvida, que repechaje sí es fase final, sí es postemporada, pero repechaje no es liguilla. Las Chivas, José Antonio Rodríguez, son la segunda peor ofensiva del todo, sí, el señor, torneo. En 5 de sus últimos 6 partidos todavía bajaron su promedio de un gol a 0.8. No sé cómo es meter menos de un gol por partido, pero bueno.
Especialmente les va mal jugando de visitante, metiendo goles al equipo
de Guadalajara. Peor todavía.
Ahora van a recibir pues esta adición de Alexis Vega, que es algo bueno para Michel Leaño. La duda que yo tengo con Chivas es qué tanto el mensaje de Leaño en esta fecha FIFA va a ser mejor que el buen mensaje del Arcamón, Puebla va a salir a devorarse a Chivas y yo estoy seguro que Puebla va a avanzar.
Puebla va a avanzar, don Jorge Pietrasanta, bienvenido, buenas tardes. Ayer estaba viendo sus picks, ¿usted sí confía? No confía.
¿En quién? Claro. En los Pumas sí.
Sí, Pumas sí y confía en el Arcamón y Puebla, ¿no?
Sí, señor.
¿Por qué?
Alvarito, mi querido Rafa, Toñito, ¿por qué? Por el cierre que tuvo el equipo de la Franja de Puebla, uh-huh. Porque encontró la manera de llenar los espacios que para el arranque del torneo tuvo que sortear el técnico. Son cuatro, ya lo hemos venido hablando, muy importantes. Uh-huh. Y ayer, en entrevista aquí mismo, nos decía Larcamón, sobre todo la de Omar Fernández, que me lo quitaron ya casi arrancando el torneo y le costó mucho trabajo encontrar. Pero hacia el cierre del campeonato se vio un equipo sólido, muy sólido atrás. Tiene uh-huh. un gran portero de selección sí. nacional. Tiene tres centrales muy buenos, Segovia, Gularte y Reyes. Y encontró la manera. Tabó ha tenido un muy buen torneo y es un equipo que termina sólido el campeonato. No así el Guadalajara, porque el Guadalajara, de que se fue Vucetich, uh-huh. a todo lo que hizo Leaño, descendieron un lugar, fíjate, cosa tan, tan curiosa, ¿no? Descendieron un lugar.
Dispara menos.
No genera menos. No tiene
menos gol.
No suma. Todo está en las palabras que les dice el vendedor más grande del mundo del fútbol.
¿Cómo se llama el autor?
Michel Mandino.
Michel Mandino, el vendedor más grande del mundo. Exactamente. Rafael Puente, bienvenido. Buenas tardes. De estos tres equipos, Pumas, Chivas y Cruz Azul, ¿quién la tiene más complicada para clasificar a la liguilla, Rafa?
En mi opinión,
sí.
Cruz Azul.
Cruz Azul. Más que Chivas contra Puebla.
Sí, porque me parece que Monterrey, de todos los que mantenías, de todos los que anunciaste, sí. es el que tiene el mejor plantel.
Ok, es cierto.
No ha tenido una buena temporada, pero bueno, ya sabes, todo el mundo está a la expectativa de conectarse. Yo antes de saludarlos y eso, quería comentar qué benévolo, pero de verdad qué benévolo es el fútbol. Que hoy en día aparecen rostros de jugadores que han cumplido con una temporada francamente mala uh-huh. y están ávidos de conseguir, de hacer hazañas, ¿no? Conseguir
pueden ser campeones.
No, estoy pues de acuerdo, sí. te lo permite, pero caray.
Salívar, Beltrán y Dineno, dices
digo,
tú.
Sí, sí, sí. Digo, los escuchas,
sí.
qué bueno que estén motivados y eso, pero yo creo que tienes que ubicarte en la justa medida, ¿no? En la realidad. Y de todos los equipos que van a jugar este repechaje, el único equipo que cerró jugando bien y que mejoró a lo largo del torneo es Puebla con Larcamón. De los demás, Cruz Azul con grandes irregularidades. Bueno, el Monterrey, la verdad es que ha sido una mala campaña del Vasco. Ya olvídate del título de Concachampions. Uh-huh. Pero yo creo que...
Que lo ganó con una regla estúpida.
Que fue mala. El Toluca viene de una racha lamentable.
Desde que le ganó al América.
El peor de todos.
Por eso.
El peor de todos.
Entonces, te pones a ver y dices, el que mejor llega, pues de verdad es Puebla.
Y más o menos Santos y Pumas.
Sí, espérame.
¿No? Santos y Pumas más o menos.
Sí, pero me parece que Puebla más regular que Pumas.
De acuerdo, totalmente.
Y aparte sorteando una serie de dificultades que las tuvo de arranque en el torneo. La prueba más clara es que ganó que hasta la fecha 10. Consiguió una victoria y luego se recuperó, pero se recuperó en base a, la verdad, a un convencimiento de los jugadores de lo que pretende el técnico. Lo comentábamos con Pietra, Álvaro Toño, cómo ha hecho modificaciones en su equipo, principalmente con la figura de Corral o del Fideo.
Sí.
Ahí se va a comer a Chivas. En mi opinión, ahí se va a comer a Chivas.
Jesús Bernal, nuestro corresponsal en Guadalajara, se une a esta edición de Fútbol Picante. Jesús, ¿están tranquilas las Chivas a pesar de que son una de las peores ofensivas del torneo, de que les va a tocar Marco Antonio Ortiz Nava, quien es el árbitro con más expulsiones, 10 en total en este torneo? Unas Chivas que además la última vez que les pitó Marco Antonio Ortiz Nava no perdieron. Unas Chivas que además junto con Pumas son los equipos que menos decisiones en contra por parte del VAR han tenido. ¿Está tranquilo el Guadalajara por todo eso para clasificar o realmente está trabajando en algo para mejorar a la ofensiva?
Saludos, Álvaro. Buenas tardes para ti y para todos en Fútbol Picante. Pues durante estas dos semanas estuvo muy metido Marcelo Michel Leaño trabajando con sus jugadores justo en el tema ofensivo, en buscar la forma de poder generar muchas más opciones de gol. La fase defensiva lo tiene tranquilo. Solamente recibieron 3 goles de visita durante este campeonato. Sin embargo, marcaron la misma cantidad, lo cual es muy poco, ¿no? El poder hacer nada más 3 goles fuera de casa. En ese sentido, ha estado trabajando. Hay algunas dudas todavía con respecto al 11 titular que hoy se definirán por el tema de los seleccionados que se reincorporaron a los trabajos apenas el día de ayer. En teoría, y con lo que ha ido trabajando en la semana, así es como ha parado Marcelo hasta ahora, con Gudiño en la portería. Aparece también Carlos Cisneros, el caso de El Pollo Briseño, y la duda viene entre Luis Olivas y el Tiva Sepúlveda, junto con Miguel Ponce. Después, en el medio campo, los 3 hombres que ha utilizado, Alan Torres, Fernando Beltrán y Jesús Molina, y en el ataque, Isaac Brizuela, el caso de Jesús Angulo y Alexis Vega, que estaría recuperado, que ya trabajó al parejo esta semana, que no tuvo ningún problema y que será titular el día de mañana contra el equipo de Puebla.
Entendido por este 11 inicial, y si me lo pueden volver a poner para platicar una cosa con Jesús Bernal, entonces Cisneros iría de lateral derecho. Molina, un hombre que para Marcelo Michel Leaño tiene gol, aunque en toda su estadía en Chivas solo ha metido 8 goles en más de 100 partidos, no sé a qué se refiere. Y Alexis Vega lo va a hacer bajar para hacer las funciones de César Huerta. ¿Todo eso sería así, Jesús?
Sí, es que de hecho el plan original de Marcelo Michel Leaño es que Alexis Vega cumpliera con esa función. Si se acuerdan, en el único partido, los 2 partidos que estuvo sano bajo la tutela de Marcelo, Alexis fungía como ese falso 9 o ese 9 retrasado, sin estar tanto en punta, lejos de la banda izquierda donde solía aparecer con técnicos como Vucetich o como con Luis Fernando Tena, ¿no? Entonces ahí es donde le encontrarán acomodo, ahí es donde podrá jugar Alexis Vega, e insisto, era el plan inicial de Marcelo Michel Leaño. Sin embargo, bueno, se perdió cerca de 6 partidos por el tema de la lesión en el tobillo y prácticamente por eso ya no lo pudo utilizar más.
Jesús, ¿ha entrenado el Guadalajara salidas? Porque con el Tiva y el Pollo no se puede salir, son 2 de los centrales que más balones pierden en salida con balón dominado. ¿O va a ir al juego directo?
No. Por lo general arriesgan, aunque sea en salida. Okay. Es algo que ha caracterizado al equipo de Marcelo Michel Leaño. Más allá de que evidentemente las herramientas tal vez no sean las mejores, es algo que él ha tratado de implementar, el jugar desde el fondo, el sacar el balón desde atrás. Entonces seguirán igual.
Perfecto. Gracias, Jesús. Nuestro compañero Jesús Bernal con el reporte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jorge Pietrasanta, Cisneros de lateral derecho, ¿te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Te parece mejor que Chapito Sánchez? ¿Qué te parece?
No me parece, me brinca.
No te parece, te brinca mucho a mí también.
Me brinca muchísimo ver a Cisneros por el lado derecho para empezar y de lateral todavía más.
Claro.
Así de claro.
Ahora, no sé si tuvieron la oportunidad de escuchar un ejercicio, una dinámica que tuvo Marcelo Michel Leaño con el analista de TUDN, Marc Crozas.
Con el pizarroncito, que ahí todo le sale. Ahí todo le sale.
Pero,
¿verdad? El problema es que no son fichitas, son jugadores, y a la hora de que pitan, todo se
mueve. Te salió del corazón esa frase.
Fíjate,
te salió del
corazón. Platicaba, me dijeron, no es mi nombre, platicaba con algunos ex delanteros históricos del fútbol mexicano. Me dicen, sí suena interesante eso de lo que hace César Huerta, que no es delantero, que baja, presiona, genera otro tipo de espacio bajo, pero los goles están al centro y arriba, me decían. Los goles, Toño, me decían, pues están arriba y al centro, o sea.
Claro, pero eso es que está bien que Leaño intente, está bien, que bueno él está en esa posición, pero es querer jugarle demasiado al Guardiola. O sea, yo veo a un Leaño que si se mete a semifinales va a comenzar sus conferencias en catalán. O sea, va a salir a hablar en catalán, a dar sus conferencias de prensa, te lo juro. Si se mete a semifinales, no me cuesta imaginarme ese escenario, porque los resultados están hablando por sí solos. Yo no me quiero burlar aquí de nadie, pero los resultados están hablando por sí solos. ¿Y sabes qué me preocupa más del Guadalajara después de lo que hablabas con Jesús? Rafa, no voy a dejar mentir. Si hay un equipo que presiona bien, un equipo intenso, es el Puebla. Sí. Y si la apuesta de Chivas va a ser salir jugando, Larcamón es música, hermano, para sus oídos. Presionar al Guadalajara y a ver en cuál se equivoca.
Y si le juega también a dividir el balón, lo hace muy bien a recuperar.
Es quizás el equipo más intenso, ¿no, Rafa?
Sí, junto con Santos.
Santos también presiona bien y recupera bien.
Dos equipos, pero el Puebla lo hace muy bien. la verdad, lo hace muy bien. Con un convencimiento pleno, ¿no? Porque aparte para apretar no es únicamente la gente del frente, ¿eh? El recorrido tiene que ser colectivo para ir a apretar y buscar recuperar la pelota y que de ahí puedas proyectar hacia adelante haciendo daño. Y naturalmente que el Arcamón debe estar encantado de que el equipo de Leaño insista en salir con pelota controlada, ¿no? Jugándola, asumiendo ciertos riesgos.
Hay una estadística muy rara que utilizan los scouts del fútbol, se llama PPDA, es la efectividad de presión y recuperación. Y con estos centrales y con estos laterales, si va a salir Chivas y con lo bien que presiona Puebla, va a terminar goleado. ¿Va a terminar goleado Jorge Petasanta? ¿O puede pasarla muy mal la Chivas Rayadas del Guadalajara?
No, pero yo también, perdón, yo creo que, digo, ya no como técnico, incluso sí, como jugador dentro de la cancha con un cierto liderazgo, tú te tienes que dar cuenta de las complejidades en las que te estás metiendo. Claro. Si tú intentas un par de veces y a lo mejor te cuesta un gol o posibilidades de gol para el equipo contrario, ¿sabes qué? La otra, con toda la tranquilidad del mundo, a pesar de lo que diga el técnico, dice, señores, ¿saben qué? Salimos, se divide la pelota y a pelearla en un espacio más reducido, con menos riesgos de que de perderla te pongan en predicamento.
Es lo que esperamos con la selección, el partido contra Estados Unidos, y no lo hicieron nunca.
Bueno,
¿no?
Porque, bueno,
acá la insistencia es salir jugando y no hay... Yo no sé si trabajo, pero no se ve reflejado en la cancha que sea un equipo que pueda así y con los centrales que tiene ahora, que yo, a mí me gustan, sí, pero no para eso. A mí, Tiva y el Pollo me gustan, no para eso.
Fíjate esto, le va mejor a Chivas sin Alexis que con Alexis.
La verdad, a lo mejor.
Ay, qué raro, ¿no? Me sorprende, la verdad.
El mejor es Mier.
Sí. O sea, aunque se había mandado unas.
No, estoy de acuerdo.
Dios guarde la hora. Y Olivas también está fuera.
¿A quién quitarías tú de ese tipo de fallas en el fútbol mexicano? A nadie.
Sí, actualmente es difícil.
Ah, que no haya cometido eso.
Actualmente es difícil pensar.
Pero Mier, digo, lo que sea aquí en Mier, como central, con mucho más categoría que los compañeros que tiene en la disputa. Sí,
para salir jugando, ahora, Mier desde canterano era muy
Olivas.
Bueno.
Y claro, Olivas, que tampoco lo tiene este joven
también,
de
Nayarit. También, que le había funcionado bastante bien en sí. Ese
¿qué tiene que hacer entonces Toño Guadalajara para no perder contra Puebla? Digo, ya tiene Marco Antonio Ortiz.
Yo creo que dividir la pelota creo que es una buena idea, okay, para comenzar el partido y sacarte esa presión alta que te va a poner el Arcamón y te va a poner el Puebla. Y después, esperar con la calidad de Alexis Vega. Yo también creo, Álvaro, que Saldívar juega un papel importante si es que Chivas va a avanzar. Creo que es el hombre, pues que cuenta gotas, pero tiene más gol de Guadalajara en este torneo y no creo que puedas prescindir de él. Creo que es clave para que Chivas avance a Saldívar.
Pero pues lo que nos ha demostrado, si bien están por un gol de Saldívar y también por dos penales que no le marcan a Mazatlán, entre otras cosas, uno al 28 y otro en la recta final del partido, pues si algo ha demostrado Leaño es que con un centro delantero nominal, pues no juega.
Bueno, y sacar a Alexis.
O sea, después los mete. Entonces, digo, tampoco es que Saldívar sea la gran solución, sí, ¿verdad?
Pero mí Alexis tendría que ser el eje de ataque. Centro delantero, como ya lo habíamos visto en algún momento, por ejemplo, en Toluca. Sí, puede ser.
¿Y no prefieres a Saldívar, a Alexis por un costado?
A mí me gusta.
Por al centro. Okay.
La mejor temporada, el mejor momento futbolístico de Alexis, con todo respeto, pero fue en el Toluca, dentro de lo que es el fútbol mexicano, y en el ámbito internacional lo que hizo en los Olímpicos.
Uh-huh. Okay. ¿No? ¿Hay declaraciones de Mauri Vergara, señor productor? No. Okay. Ah, no habló previo. Bueno, el rendimiento de Chivas desde que llegó Marcelo Michel Leaño. 5 goles, 14. Octavo en tiros al arco. Efectividad al arco, 13. Oportunidades creadas, 14. Mano a mano ofensivo, 14. Toques a la ofensiva, 12.
Y fíjate en lo que son las cosas.
Ajá.
Puede ser campeón.
Pero te das cuenta de una cosa también.
¿Tú crees que pueda ser campeón?
No, pero naturalmente está vivo.
Pero puede ser campeón. Entiéndeme.
Hay una cosa, uno piensa en los equipos de repechaje, hay historias. Chivas mismas, Pachuca, que se han metido desde ahí y han sido campeones. Pero vienen en una inercia distinta, si vemos la historia de esos campeones.
Aparte, no eran 12, eran 8.
Claro, yo creo que estos de repechaje, Chivas específicamente, bueno, no le veo ese impulso para llegar a la final.
No, honestamente no lo veo. Y si vemos los números, bueno, si de esas estadísticas fuera, Chivas no estaría en el repechaje, porque entonces está lugar 14, lugar 13, lugar con Michel Leaño.
O sea, con Chivas, en los torneos pasados no hubiera clasificado. En el sistema 1-8.
No, señor.
No, pues no hubiera clasificado. Porque
no hubiera estado ni cerca.
Ni siquiera fue de los ocho primeros lugares.
Ni del torneo
lugares.
Que llegaron a semifinales.
Ni del tampoco. Torneo que llegaron a semifinales.
Pero bueno, se veía quizá otro momento, otra inercia que lo que se ve ahora en el Guadalajara.
Bueno, habían eliminado al América y eso los motivaba muchísimo.
Bueno, de no ser por el golazo de Saldívar, no estaremos platicando esto.
Aparte,
yo creo que coincidimos todos. Se le abre una posibilidad a los equipos que cumplieron una campaña mediocre. Porque llegan con la etiqueta de muertos. Entonces, el presionado es el rival. ¿Así en es? Puebla, el presionado es Puebla. El obligado a ganar.
No, Rafa, pues en la obligación es de un histórico como Chivas.
No. Pero yo digo, en función de lo que hicieron en el torneo, en función del momento futbolístico. La historia, déjala para otra cosa. O sea
tiene más responsabilidad Puebla porque quedó mejor.
Claro, naturalmente.
Bien. Voy a la pausa.
Está más presionado
y el
Puebla,
arbitraje no tiene nada que ver, ¿eh?
Cuidado, Pueblita.
Nada que ver tiene el arbitraje.
Con Marco Ortiz. Pumas, favorito ante Toluca. Cuidado, Toluca, con
tampoco
Fernando Guerrero.
Nada que ver.
Cuidado.
Pues solo quitará repechaje, por cierto.
No te conviene por Chivander.
Sorprenderá a todos en el repechaje, Rafa. ¿Qué o quién?
Pumas enfrenta a un equipo que ha venido a la baja. Toluca ha tenido medio torneo ya para acá, francamente malo. El equipo ha tenido ausencias en la portería. El comportamiento defensivo tampoco ha sido el ideal. El poncho ofensivo ha venido a menos.
¿Coincide en la mesa, compañeros? ¿Es Pumas quien va a dar esa sorpresa en el repechaje?
Coincido totalmente con Rafa.
¿Será la presa fácil en este repechaje? ¿Qué o quién?
Va a ser Chivas porque enfrenta de visitante al Puebla.
Las otras tres series, hay dos muy inclinadas, creo, a favor de Santos y Puebla. También creo que Pumas es el que va a sorprender. ¿Tiene algún argumento de poderse agarrar algo? Creo que Chivas nada.
Así que Toluca contra Pumas. La mayoría de mis compañeros creen que los Pumas van a vencer al Toluca. Un Toluca que después de ganar al América, tuvo 8 partidos ya sin conocer la victoria. Y unos Pumas que cerraron, sí, numéricamente bien, pero con sus asegúnes, por supuesto. Fernando Hernández será el árbitro para este partido. Fernando Hernández. La última vez que les pitó los Pumas ganaron. Que junto con Chivas, segundo equipo con menos decisiones del VAR en contra.
¿Fernando Hernández es entonces?
Fernando
o Guerrero.
No, Fernando Hernández. Hernández. Fernando Hernández Gómez.
Ya.
Fernando Hernández. El cantante es Fernando Guerrero.
Para adelantarte, Fernando Hernández,
sí.
Fernando Guerrero, Adonai Escobedo,
sí.
Y Karen Janet,
sí.
Solamente repechaje. Porque luego se van a la Copa Árabe
y
entonces va a adolecer todavía más el arbitraje al no tenerlos a ellos.
Y ahí están los petrodólares.
Ahí están. Es que aspiran a ir al Mundial, entonces estarán allá en la
Copa. Vamos a escuchar las declaraciones de Zambu, de Rubén Zambuesa.
¿Qué espero de Pumas? Rival complicado, como siempre, con buenos jugadores, que viene con un estado anímico, como decís vos, importante, pero creo que eso por ahí nos sirve mucho porque es otro partido totalmente diferente. Sí, nosotros vamos a tener nuestras precauciones por los jugadores que tiene, por lo dinámico que son.
¿Crees que sea una falta de respeto para Toluca que en las mesas de análisis, en la prensa, en lo que se dice, pongan como favorito a Pumas, tal vez?
No me parece una falta de respeto. Cada uno es libre de opinar lo que sienta. Trataremos de hacer valer la localía, de salir a jugar, no hablar tanto. Y los que hablan son los analistas, así que nosotros no podemos decir nada, nosotros después entramos a jugar, uno respeta todo eso, pero bueno, creo que tenemos que demostrar el domingo que estamos capacitados como para entrar a liguilla y dar pelea.
Así llegan al repechaje tanto Toluca de Hernán Cristante con 22 goles, la tercera mejor ofensiva, recibieron 22 tantos, la segunda defensiva del torneo. Octavo como local, tiene 9 partidos ya sin ganar. En tanto, Lilini, 17 goles, la 12ª ofensiva, recibieron 23 tantos, la 4ª peor defensiva. El visitante número 14, si entre los centrales y los laterales de Pumas no haces ni uno bueno, ni uno Bueno, y si llegaron a clasificar, tiene sus asegúnes, por supuesto. Les agregan 9 minutos para el partido contra Juárez, anotará el minuto 5, entre otras cosas. Se enfrentan a Tijuana, uno de los peores del torneo, donde pitó Fernando Hernández, precisamente. Se enfrentan a Cruz Azul en modo Cruz Azuleada, entre otro tipo de cosas. Ah, contra Pachuca. Contra Pachuca, ahí sí.
Le ganaron a León también en el cierre.
Uno de los que no es tan buen local. Es no mejor está, visitante.
Pero hay que ganarle. 9
puntos
León,
de 9 en aquella semana de jornada doble también. Sí,
eso los motivó.
Si el repechaje y la liguilla son de momento someterse, Pumas, Álvaro, tienes que aceptar con todos los asegúnes que nos quieras poner que Pumas está montado en un muy buen momento,
pero
mucho mejor que Toluca.
De algo, mi querido Toño, desglosa todo lo de Pumas y de Chivas y los arbitrajes y todo, ¿no? O sea, está metido, come de
informado.
Es una maravilla, porque no lo hace con otros.
¿De quién quisieras? ¿De Santos?
Del América. Pero luego hablamos.
¿Del América? No, es de Bernie Ulloa, Antonio R. Márquez, César Rayano, Roberto García Orozco, Garza y Ochoa. O sea, también me los celos del América, cómo los han acuchillado.
Tenemos que aceptar que Pumas, porque si no seríamos ciegos, está montado en una muy buena inercia. Y este, al
Santos. Cruz Azul, a pesar de la Cruz Azuleada, los desnudó, ¿eh?
¿Y cómo acabó el partido?
Por Cruz Azul.
Y Santos también.
Oye, Santos les hizo.
Santos sí. Santos correcto.
Santos los que te desnudó.
Pero piense, por ejemplo, este no es el Zambuesa que yo no sé si está muy cansado después del entrenamiento en Metepec o lo que fuera con esta declaración. Toluca depende mucho de un jugador de 37 años. Pumas depende mucho de un jugador de 39 años. La diferencia es que uno es un portero y el otro es el creativo del Toluca.
Sí.
Y yo creo que ahí está la diferencia táctica por la que Pumas va a pasar.
¿Pero quién le va a generar a Pumas fútbol?
El equipo, Álvaro. Fíjate, creo es la fortaleza.
Sí, no,
no los estoy poniendo para campeones.
Ajá.
Pero creo que esa es la fortaleza de Pumas, si se lo tenemos que dar.
De avanzar en
sí, señor, sí, señor.
A ver, Rafa.
No es tan dependiente. En cambio, Toluca sí es un equipo dependiente de Zambuesa.
Y vieron a Zambuesa. O sea,
nadie puede discutir que lo contrario. O sea, es un equipo que la verdad, se recarga en la figura de Zambuesa.
Sí.
Por lo que es, por lo que representa, porque es atrevido,
porque es crack.
Es un jugador técnico, es muy buen jugador, es inteligente, juega con la cabeza levantada, excelente pasador de pelota, tiene buen disparo a gol. Entonces, claro, como dices, ¿no? ¿Cuántos tiene?
37
años. Ya lo reciente, no es el mismo Zambuesa, pero sigue siendo el líder.
Pues, pero el líder de qué equipo, un equipo que no gana desde septiembre. Yo
es
veo
que
más
es el problema. Hay que ir al sentido común y las inercias.
A ver.
La inercia de Toluca y la de Pumas nos hacen pensar que avanza Pumas, porque además ni siquiera le afecta el tema de la altura en Toluca.
A las 5.
Y a las 5 de la tarde, ese tema hay que hacerlo a un lado por completo. Inercias, Pumas.
Pero, ¿y cómo? A ver, ¿cómo tendría que jugarle Pumas a Toluca? Esperar, aguardar. ¿Cómo tendría que jugarle Pumas a ese Toluca? Toluca va a salir a jugarles.
¿A qué? A lo que hizo desde septiembre. ¿Qué?
Sí, Pumas no necesita la posesión. Sí. Pumas no necesita la posesión para ganar el partido. Al final del día se pueden ir hasta penales, quién sabe. Pero yo creo.
O sea, Pumas tendría que jugar hasta los penales, dices tú.
Es una posibilidad.
Y en ese, grande y en ese del factor anímico. No,
Pumas,
factor
yo no
anímico
creo que
y portero de calle
pero
en los penales.
Fue una invención de la
Susco.
Está aceptado además en un video.
Pumas está jugando mucho mejor fútbol que Toluca, ¿no? Y eso hay que aceptarlo.
Contra Santos yo no vi que jugara tremendo fútbol.
No trates de convencerlo de algo que no. Es una pared. Una pared. Ver, cuando le hablas del Guadalajara y de los Pumas, le hablas a la pared.
Ah, pero es un hecho.
A ver,
eso
tú dime una cosa, Jorge Pietrasanta. ¿Por qué Pumas para ti es mejor que tus Chivas?
¿Por qué Pumas? No digo que sea mejor que mis Chivas. Lo que estoy diciendo es que los rivales son muy distintos.
Pues no,
es que y los momentos de los rivales, Toluca y Puebla, son totalmente distintos. Eso es lo que yo estoy diciendo.
Y aún así el ESPN Football Index pone a Toluca con el 58% de probabilidades de clasificar. Rafa, para ti, ¿quién va a clasificar?
¿Sabes por qué lo ponen? Porque es en la Bombonera.
Ajá, es el local.
Que suele ser una cancha, bueno, solía ser, pues ya no es tan complicada.
Ok.
Digo, ya al Toluca en su cancha le han pintado la cara varias veces, y de temporadas a la fecha. O sea, dejó de ser ese equipo tan, tan importante jugando como local, que a lo mejor no campeonaba, pero la localía la ponía de manifiesto siempre.
Sí.
Yo creo que por eso se inclinan. O sea, para mí un equipo que en 8 jornadas no consiguió una victoria, que aparentemente, de acuerdo a los números, se respaldaba en su poder ofensivo, que consiguió 22 goles su ofensiva en el torneo. Y los 8 últimos partidos no ha ganado. ¿Dónde quedó la ofensiva?
Es increíble.
De hecho, en todos los torneos en los que participamos serían 9. Aunque 4 son empates.
Está bien.
4 son empates. O sea, tampoco es que todas sean derrotas.
Claro, claro. Pero sí se le cayó el equipo a Cristante, ¿no?
O sea, sí, le dio el virus a América.
Lilini hizo saber, no sabemos qué, junto con Mejía Barón, y levantaron al equipo. Esa es la gran diferencia, Álvaro, porque hablar de momentos es un poco más ambiguo. Pero yo creo que podemos aterrizarlo más a que Cristante, por lo que hemos visto en la cancha, ya no ha logrado conectar con esos jugadores, sacar de ellos lo que quiere. Y Lilini está sacando...
¿Pumas tiene que salir a atacar, Toño?
Pumas no creo. No creo que Pumas.
No es el juego de Pumas.
Sí, señor, no es el juego de Pumas. Yo creo, veo un Pumas más ordenado y esperando las oportunidades que tengan.
El problema es que muchas veces el juego de Toluca, Jorge Pietrasanta, se vuelve muy elaborado, muy soso. Y pases.
Y dependiendo por completo, bueno, casi por completo de lo que pese en ese partido Rubén Sambueza.
Claro.
Lo acaba de decir Rafa. Y si Rubén Sambueza empieza a desaparecer en el juego, pues no existe el Toluca. Y muchas veces, a pesar de que se ve Sambueza en el juego, el Toluca no gana.
Es el gran jugador de Toluca.
Sí, tú hablas de los empates, 4 empates. O sea, de este lado sí cuentan los empates. Pero del lado del Guadalajara, que empató mucho en el torneo, ahí no cuentan. Para ti, ¿ves cómo eres manipulador al 100?
Pues hago televisión, don Jorge.
Yo también.
Sí, somos manipuladores. Si no manipulamos, no desaprovechamos nuestro
foro. Te aplaude, Michele Año, mira, te aplaude.
Sí, Marcelito. Que aquí será Marcelito que yo lo apoye, ¿verdad? La invitación, por supuesto, para que nos acompañe exclusivamente por ESPN Plus, Crawford contra Porter por el Campeonato Mundial de Peso Welter este sábado a las 9 del Este, 6 del Pacífico en ESPNplus.com. /PPB.
Esto es Sports Center ahora. Cristian Batocchio se perderá el repechaje ante Toluca por distensión muscular el 22 de Universidad. Llegó al Pedregal para este torneo. Ha tenido actividad en 14 partidos, de los cuales solo ha sido 6 titular. Y aunque no ha hecho goles, ya acumula más de 600 minutos en el fútbol mexicano. Baja para Pumas en el repechaje. Mientras, Alan Pulido aseguró que la selección mexicana ya no va a tener juegos fáciles en CONCACAF. Abro comillas, son partidos muy complicados, difíciles, lo he dicho, en el fútbol en la actualidad. En la mayoría de los países ha cambiado demasiado. Antes por ahí México jugaba los partidos con más tranquilidad, superioridad, y esto ha cambiado. Cerramos comillas, la opinión del delantero de la MLS. Por su parte, Kevin De Bruyne se perderá los 3 próximos partidos del City, incluyendo el duelo contra el PSG de Champions. Dio positivo a coronavirus. El belga, que jugó con su selección el martes contra Gales, dio positivo después de volver a Inglaterra. Esto ha sido confirmado por Pep Guardiola. Más tarde, no se pierda SportsCenter, esta edición especial a través de la señal de ESPN Deportes, que tiene lo mejor de Xavi con el Barcelona. Celtics contra Lakers.
A ver, ¿cuál de los llamados grandes tiene el escenario más complicado? Grandes entre comillas. Nico dice, los grandes tienen la obligación de ganar a como dé lugar, de lo contrario no son grandes. O si Puebla le gana a Chivas, ¿será un equipo grande? Grandísimo será, eso lo agregué yo. Héctor, el único grande no está en repechaje. El único grande no está en repechaje, dice Héctor. Ahí lo que la gente participa en la encuesta. Hurricane, los juegos de las Chivas y Pumas son de relleno. Son de relleno. Ahí entonces, según esa edición de Fútbol Picante, nuestro compañero Rafael Ramos para la siguiente dinámica. Antes de entrar de lleno a la dinámica, Rafael Ramos tiene información sobre la Federación Mexicana de Fútbol y el Tata Martino. ¿Qué es lo que sucede, Rafa? Saludos.
Bueno, lo que pasa, un saludo para todos ahí en la mesa. Lo que pasa es que el día de ayer empezó ya el flujo de llamadas para pedirle a John de Luisa que el 6 de diciembre, cuando se lleve a cabo la asamblea de dueños, o como dijo inmortalmente Sven-Goran Eriksson, la junta de dueños, cuando se lleve a cabo esta reunión, bueno, les gustaría que el Tata Martino tuviera hiciera acto de presencia porque creen que valdría la pena hacerle algunas preguntas. Claro, también habría que pasar por el tamiz, por el filtro, para saber quiénes están en condiciones de conocimiento, de habilidad, de capacidad y de audacia para cuestionar al Tata Martino. Ahí ya se reduce mucho el margen, pero John de Luisa no quiere exponerlo. Tiene un pretexto, el 8 de diciembre tiene que enfrentarse en ese partido supermolero, porque va a ser además sin ajonjolí, a Chile, e imagínate en Austin, y además con después del despropósito que perpetró ante Estados Unidos y Canadá, ¿a quién le va a interesar ver ese partido donde además no van a estar ni los europeos ni los seleccionados eventualmente que pudieran estar dentro de la final por el título? Pero ese es el pretexto, pero John de Luisa no quiere que le acosen, que le agobien al Tata eventualmente con cuestionamientos. Que los presidentes no están capacitados para interrogar, estoy de acuerdo. Pero que algunos técnicos posiblemente les filtren preguntas, esa también podría ser otra posibilidad.
Bien, como alguna vez me dijeron algunos directores técnicos cuyo anonimato prefirieron, a mí no me importa lo que la prensa y ustedes digan, pero a mis dueños sí. Sí, nosotros a lo mejor a ustedes no, pero nosotros desde acá le movemos a todos los directivos. Bien, entremos a lo probable e improbable, Rafael Ramos. ¿Qué es más improbable?
Venga.
Improbable. Que Pumas...
Improbable.
No recibe gol o que Chivas anote dos. ¿Qué es más improbable?
No, lo más improbable es que Chivas anote dos goles. Es decir, seguramente ustedes pudieron ver una charla que tuvo Marc Rosas con Marcelo Michele Año, donde la verdad es una belleza de esa situación académica, didáctica, en la cual cuando tú tratas de aterrizarlo a lo que hemos visto de Chivas, es una falacia total. Es decir, cuando te habla del papel de Jesús Molina, cuando te habla de que el fútbol es un estado de ánimo, imagínate nada más el tipo de discursos que debe de dar el estimado Hobbit Leaño al interior del equipo del Guadalajara. No, lo más improbable es que Chivas pueda marcar dos goles.
No, además su promedio ya bajó a menos de un gol por partido y Puebla tiene 6 vallas invictas en el certamen. Pietra, ¿qué es más improbable? ¿Que Pumas no recibe gol o que Chivas anota dos?
Coincido que Chivas anote dos. Ya lo comentábamos hace rato, ¿no? Ha hecho 3 en todo el torneo de visita. Entonces, se ve muy complicado. Con Michel Leaño no solo no tiene esa capacidad para encontrar el gol, sino que terminó el torneo peor de cómo había dejado al equipo Víctor Vucetich.
Ok, perfecto. Bueno, siguiente pregunta, pónganme el cuadro para que se vea cómo hago la transición.
Venga.
Para eso la tenemos, para que se vea bonita, ¿no? A ver, Rafael Ramos, ¿qué es más probable? ¿Qué es más probable? ¿Que avance Pumas o que Cruz Azul sea bicampeón?
Ay, 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 ay. Yo tengo que morirme con la mía. Es decir, desde el arranque de este torneo dije que el Shinkansen Azul iba a ser bicampeón. Me muero con la mía. Es más probable que Cruz Azul termine bicampeón a que Pumas dé un paso adelante. Yo estoy convencido de que este Cruz Azul, a pesar de toda la forma en la que le erosionó al equipo esta fecha FIFA a Juan Reynoso, lo va a poner en pie y va a dar el paso adelante y va a llegar a la final, donde yo había pronosticado que iba a ser contra el América. Pero con la baja de Pedro Aquino, yo ya no sé si le alcance al América para llegar a la final.
Rafa, ¿difieres o concuerdas?
No, difiero.
Sí.
Avance Pumas.
Avanza Pumas. Toño.
No, pues por supuesto que difiero. Lo que pasa es que, Rafa, eres un necio. O sea, dices que estás convencido que Cruz Azul va a ser campeón porque lo dijiste. Hermano, puedes retractarte, ¿no? No pasa nada. Y Pumas va a enfrentar a un rival que anda muy mal, Rafa.
A ver. Toño Rodríguez y Álvaro Morales está de testigo en un picante fecha 5. En el arranque del torneo pasado, le dije, Cruz Azul va a ser campeón, tiene todos los elementos y argumentos. Y en ese momento todo mundo encendía el ventilador y lanzaba puñados de estiércol contra Cruz Azul. No me falló, también y esta vez tampoco me va a fallar, sí. Toñito. Y si falla, ¿sabes sí. qué? Invitamos a la de los cacahuates allá de Viña del Mar.
Eso siempre hay que tenerlo, eso siempre hay que tenerlo
también
en cuenta.
También me acuerdo, Rafa, que dijiste que la selección mexicana de fútbol no iba a clasificar a Juegos Olímpicos. También me acuerdo que dijiste que la preolímpica no iba a ir.
Pero
a
te, advertí también, que te advertí no también, si se le atraviesa Honduras.
Ay, que Tigres no llegaba a la final
del Mundial de Clubes. Es una virtud en ti la necedad, Rafa. Pero ahorita ya estás exagerando.
Bueno, ya veremos.
A ver, ¿qué ya es veremos. Más?
El día de la Virgen de Guadalupe te veré de rodillas como Juan Diego.
¿Qué es más improbable? Improbable que avance Chivas o que Rayados consiga el doblete, Rafael Ramos.
Ay, ay, ay. No, pues, es decir, ajustándome a los lineamientos, tendría que decir que lo más improbable es que Monterrey consiga el bicampeonato. No le alcanza al Vasco. Es decir, se le están cayendo los soldaditos. En este momento tiene a tres jugadores determinantes en el equipo para él fuera de concurso. No, no va a tener a dos defensas centrales. Ya perdió a Estefan Medina, que es el jugador plurifuncional con el que cuenta Rayados. No, yo creo que eventualmente, si la pones así de dramática y tengo que morirme con alguna, me voy con que Pumas pasa a la liguilla.
Pumas.
Ok. Pietra, ¿para ti qué es más improbable?
Las dos son improbables. Sí. Las dos son casi igual de improbables o igual, diría yo.
De acuerdo, de acuerdo.
No, sí. Pero si hay que morirse con una... No,
pero elige una.
Si hay que morirse con una, claro, me quedo con que es más improbable que avance el Guadalajara.
No, Pietra.
Toño.
Son siete partidos. O sea, Rayados, para ser campeón, son siete partidos.
Esa no viene la pregunta.
Chivas es uno.
Bueno, pero ya tiene la mitad del camino avanzado. O sea, ya es campeón de uno, ¿no?
Buah. A ver, Rafa. ¿Qué es más, Rafa Puente, ¿qué es más improbable? ¿Que avance Chivas, Pietra, o que Rayados consiga el doblete?
Me encantó. No, para mí que Rayados consiga el doble.
¿Por qué?
Pues por la temporada que ha hecho, sencillamente. O sea, yo creo que la inconsistencia, todo el mundo cree que es muy fácil corregirla de un partido a otro, pero difícilmente se consigue. Bien. O sea, cuando un equipo no camina, no creas que se corrige nada más porque te metiste al repechaje y tienes la posibilidad de ganar y ahí ser marcado candidato para ganar el título.
Perfecto, tengo que ir a la pausa en un minuto. Entonces, Rafael Ramos, para confirmar tu información, los dueños quieren reunirse con el Tata Martino, que John de Luisa se los ponga el 6 de diciembre, ¿cierto?
Así es, en plena asamblea y para cuestionarlo. Algo que John de Luisa sabemos que no sabe hacer porque no sabe de fútbol, Gerardo Torrado no se atreve y Nacho Hierro anda ocupado haciendo labores de Uber Eats para la Federación Mexicana de Fútbol.
De Uber Eats.
Perfecto, Rafael Ramos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pausa. Y venimos con más tras la pausa en Fútbol Picante. ¿Qué dirán los encabezados post-repechaje? Ya venimos acá en Fútbol Picante. Tenemos que vender periódicos porque medio de comunicación que no obtiene ventas no sirve. Periodismo que no se lee no sirve. Televisión que no se ve no sirve. Radio que no se escucha, no sirve. Así que hay que vender, muchachos. Esto no lo enseñan en la universidad, se los enseño yo. A ver, don Jorge Pietrasanta, qué lindo está su cabeza.
¿Te gusta?
Me gustó.
¿Les gusta?
Me gustó.
Hasta el año próximo. Se acabó. Hasta el próximo torneo.
Se ve que trabajó
hasta
el periódico.
Hasta el año próximo.
Qué buena foto elegiste.
Hasta
también.
Hasta el añito próximo.
Feliz leaño nuevo.
Feliz leaño nuevo.
El leaño nuevo 2022 ya está garantizado.
Sí.
Hasta el año próximo.
Hasta ahí llegamos.
Muy buena. A ver, Rafa, libró el infierno. ¿Librará el purgatorio? Caray. Para ti, Pumas pasa sobre Toluca, Rafael Puente.
Sí, sobre Toluca sí, y ahí se queda.
Okay. Ahí
el
se
infierno
queda.
Sí, el infierno sí está bueno.
A ver, siguiente, la de don Toño Rodríguez.
Es que yo tengo dos. Esta es básica, esta es para el periódico de la mañana. Cayó del cielo. Santos ganando con gol de Lozano al 89. Y tengo la del periódico de la tarde, el sensacionalista.
Claro. El que sostiene el de la mañana económicamente.
Tremendo huevazo. Porque el huevo Lozano mete a Santos viniendo desde la banca.
Y ahora danos el de la noche.
No, el de la noche ese ya no se puede.
Vende más es el tremendo huevazo.
O santo huevazo.
El de la noche no se puede publicar. No.
Pero ve a Brian Lozano en un partido cerrado, entrando de cambio para meter a Santos.
Ah, caray. O sea, que va a estar muy cerradito, dices
sí,
tú.
Sí, San Luis va a salir encerrado, por supuesto.
Como para mí clasifican los primeros cuatro del repechaje, 5, 6, 7 y 8, y el octavo sería Cruz Azul, Cruz Azul iría contra el América. Van con papá. Y lo tuvimos que combinar ahí con la fotografía, justamente de una fotografía y que venda también de Reynoso, exhalando, exhalando.
Y viendo hacia el cielo, ¿no?
Y viendo hacia el cielo. ¡Pausa! Ah, minuto, es que me pusieron aquí un logo de fútbol picante. Nos queda un minuto todavía. Bueno, quédese con nosotros en ESPN 3. Vamos a pasar a ESPN 3 en un momento más. Si usted quiere ver el tenis, pues es cosa suya, pero si no, véngase con nosotros a ESPN 3, porque seguiremos hablando de lo que es el repechaje. El repechaje. También estaremos analizando línea por línea Cruz Azul o Monterrey. Bueno, así entonces los titulares de nuestros compañeros. Está muy bueno el de hasta el año próximo. El de Rafa libró el infierno, librará el purgatorio. El de Toño cayó del cielo por un emocionante partido. Y el de un servidor es Cruz Azul, van con papá.
Tremendo huevazo.
Tremendo huevazo, santo huevazo. Para el periódico de la tarde, de la noche, como dice Rafa.
Sí vendemos, porque hay que vender. Hay que vender. Pausa y venimos con más aquí en Fútbol Picante. Váyase a ESPN 3, Zapin, a ESPN 3. Tras la pausa, el análisis, línea por línea, de la máquina contra Rayados de Monterrey. Nosotros venimos con más.
Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Fútbol Picante. ¡Disfrútalo! Y luego comienza a ahorrar con el seguro de autos de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.